El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, son las 8 de la tarde, comienza El Enfoque. El saludo de Javier Fernández Mardomingo en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace cada día posible este programa. Es miércoles, es 31 de julio y eso quiere decir que muchos de ustedes seguramente o estén de vacaciones desde hace unas horas o estén recién llegados de las mismas. Tal vez hayan apurado por eso de completar la semana y se esperen al viernes para cogerlas. Bueno, en cualquier caso, sean de los que se van o sean de los que llegan, disfrútenlo. También a los que llegan, disfrútenlo, que la vuelta no es tan dura como algunos dicen, que en agosto en Madrid se está muy bien. Lo dicho, comienza la operación salida del mes de agosto y da la sensación de que todos los años se hacen los mismos programas de radio. Por partes, un clásico del verano y de estas fechas señaladas con millones de desplazamientos, las huelgas. Hoy tocaba en Renfe, paros este mediodía y también desde hace un par de minutos, desde las 8 en punto de esta tarde. Vamos a comprobar cuál es la situación a esta hora en uno de los puntos clave de Renfe. En la estación de Atocha está Julio Martínez. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Tú lo has dicho, el caos habitual en estas fechas se repite aquí un año más en Atocha por la huelga convocada por el sindicato CGT hace nada, segundos, que ha comenzado el segundo parón del día y la situación todavía es de calma tensa, todavía hay gente que no sabe si han cancelado o no su tren. Los primeros afectados se dirigen a los puestos de atención al cliente buscando soluciones. Los hay con más suerte a los que Renfe les asigna otro tren, pero también aquí hay gente que no va a poder salir de Madrid esta noche, al menos no como tenían previsto. El parón se va a prolongar hasta las 12 de la noche. Entre el de esta mañana y el que acaba de comenzar se han cancelado aquí en Madrid 707 trenes. El motivo, dice el sindicato convocante, no es que se suban los salarios, sino que mejoren los servicios de Renfe. Así que aquí seguimos.
Gracias, Julio. Volveremos en unos minutos a la estación de Atocha. Otro clásico del verano, el tráfico. Vamos a conectar con la Dirección General de Tráfico dentro de unos minutos para comprobar el estado de las carreteras hasta ahora. Y si son ustedes de los que están en carretera, seguro que se han dado cuenta del tercer y último clásico de cada verano. Ha subido la gasolina. Qué casualidad que suben estos días en los que millones de españoles cogen el coche para sus desplazamientos. Lo dicho, clásicos del verano. No es clásico necesariamente veraniego, pero va camino de convertirse también en uno. Hablamos de las investiduras. La de Madrid parece que se soluciona e Isabel Díaz Ayuso cuenta los días para ser presidenta de la comunidad. Las tres partes, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, reconocen que se ha avanzado mucho en los últimos días y que es cuestión de tiempo anunciar el pacto alcanzado y la fecha de la investidura. Veremos cuándo se produce. Lo ha dicho también Ignacio Aguado, candidato naranja esta mañana en los micrófonos de Buenos Días Madrid.
Pueden ser horas, pueden ser días. Yo también quiero respetar los tiempos de Vox, que Vox se tome su tiempo para diseñar ese documento. Y ya digo que ojalá sea un documento que sea compatible con el acuerdo, que no se venga lo firmado con el PP hace 20 días y que podamos poner en marcha ese gobierno.
Desde Vox también lo dejan muy claro. Mañana Rocío Monasterio, por cierto, ofrece una rueda de prensa a las 10 de la mañana, previsiblemente, para dar detalles de ese principio de acuerdo. Hoy el secretario general de la formación, Javier Ortega Smith, era así de contundente a la hora de decir que va a haber gobierno en la comunidad, pese a los intentos de la izquierda de que no sea así.
Que no va a haber elecciones, que vamos a llegar a un acuerdo y les anuncio el fracaso absoluto de todos los cordones sanitarios. Han fracasado, lo sentimos, no lo han conseguido, no va a gobernar la izquierda, vamos a llegar a un acuerdo. ¿El cuándo? Pues lo antes mejor, cuanto antes mejor. Están muy avanzados, pero tampoco le vamos a dar oportunidad a los aguafiestas de siempre para que, en cuanto digamos que las cosas están hechas, salgan a decir lo contrario.
Pues parece claro, cuestión de horas que sepamos la fecha de la investidura en la que Isabel Díaz Ayuso será proclamada nueva presidenta de la Comunidad de Madrid. Hay quien apunta que incluso podría ser la semana que viene, sin ir más lejos. Y a nivel nacional, pues más de investidura. Pedro Sánchez ha mandado una carta a su militancia en la que anuncia que va a seguir con sus planes de formar un gobierno progresista. Pone de ejemplo el modelo portugués en varias ocasiones, es decir, acuerdo programático. De hecho, en la misiva destaca Sánchez el carácter histórico de la oferta rechazada la semana pasada por Podemos, con carteras ministeriales incluidas. El caso es que el presidente anuncia que va a empezar otra ronda de contactos en busca de apoyos en los próximos días. Desde la formación morada siguen empeñados en su idea, siguen empeñados en entrar en un gobierno de coalición. Pablo Echenique.
Es más sensato un gobierno de coalición y esperamos que lo más pronto que se pueda nos podamos poner a hablar de ello con el PSOE. Pensamos que no sería responsable dejar ese diálogo para septiembre.
Un gobierno de coalición, pide Echenique, y parece complicado que el Partido Socialista aumente su oferta. Para muchos es incluso difícil que la llegue a igualar. Así que tendrá que pensar Pablo Iglesias si le conviene llevar en la mochila el peso de haber evitado la formación de un gobierno en nuestro país en tantas ocasiones. Porque, si hacemos memoria, entre su no al gobierno PSOE-Ciudadanos, el famoso pacto del abrazo del año 16, el no de la semana pasada y el que venga, si es que lo rechaza, serían tres negaciones, como las de Pedro. Pero esta vez, las negaciones de Pablo. Demasiado peso para una mochila que cada vez en Podemos es más pequeña. El día tiene más noticias, noticias que repasamos a las 8 y 6 minutos de la tarde en titulares con Alberto Pascual y con Beatriz Marín. Aragón ya tiene presidente y Navarra va en camino.
El socialista Javier Lambán ha sido investido gracias al pacto con otros tres partidos, Podemos Equo, Chunta Aragonesista y Partido Aragonés. Tan solo ha bastado una ronda de votación para lograr la mayoría. Mientras tanto, en Navarra, la también socialista María Chivite llegará a la presidencia el viernes gracias a la abstención de EH Bildu.
La Dirección General de Tráfico multará desde este mes de agosto con tres drones homologados.
A partir de mañana, estos drones van a buscar, según la DGT, proteger a los más vulnerables como ciclistas, motoristas y peatones. Se unen así al equipo de la Dirección General de Tráfico que vigila la circulación desde el aire en una jornada donde se prevén más de 3 millones de desplazamientos en plena operación salida.
Izquierda Unida y Podemos piden a la Fiscalía Anticorrupción que investigue a 28 altos cargos por supuestos delitos en la antigua Operación Chamartín.
Les acusan de presunta prevaricación administrativa, cohecho y malversación de fondos públicos. Entre los demandados, el exministro de Fomento, Íñigo de la Serna, los expresidentes de la Comunidad de Esperanza Aguirre e Ignacio González o los alcaldes de la capital en su momento, Alberto Ruiz Gallardón y Ana Botella. Se estima un quebranto de 2.780 millones de euros.
La Policía Municipal disuelve una acampada de personas sin techo frente al Ayuntamiento.
En total, 12 personas que se habían trasladado desde un campamento cercano en el Paseo del Prado hasta las puertas del Palacio de Cibeles. Su intención era quedarse allí hasta que se les ofreciera un techo. Tras la trifulca con las autoridades, el portavoz del grupo ha sido detenido. El resto ha sido atendido por SAMU Social.
Niveles mínimos de gas radón en los juzgados de Colmenar Viejo.
Los datos preliminares obtenidos por una empresa privada para la Comunidad de Madrid arrojan unos datos que no implicarían un problema para la salud de los trabajadores. No se espera desalojar el edificio, aunque sí se va a mejorar la ventilación para reducir al máximo la concentración de este gas. Y se continuarán haciendo mediciones al menos 3 meses más.
Y fuera de España, Boris Johnson viaja hasta Belfast para poner fin a un acuerdo que dura demasiado tiempo.
2 años y 6 meses concretamente. Ese es el tiempo que lleva Irlanda del Norte sin gobierno ni parlamento. Johnson se ha reunido con los principales partidos políticos para terminar con este bloqueo y tranquilizar sobre la situación de su frontera en caso de un Brexit sin acuerdo. En todos los escenarios, el gobierno británico se ha comprometido a no realizar controles.
Deportes con Jesús Ruiz. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Ha ganado el Madrid por fin.
Sí, así lo hemos contado en Onda Madrid. Victoria 5-3 ante el Fenerbahce, que le da el tercer puesto en esta Audi Cup y que ha dejado de nuevo muchas dudas. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, victoria del Real Madrid, pero sigue teniendo serios problemas en defensa y pese a la victoria encajó 3 goles, poniendo en serios apuros el triunfo y la tercera plaza en esta Audi Cup para el Real Madrid. Karim Benzema volvió a reencontrarse con el gol y anotó un hat-trick para sumar confianza al equipo y encarrilar el triunfo para los de Zidane. Una vez más, el joven jugador japonés, Take Kubo, aportó frescura y velocidad a un equipo que adolece de velocidad precisamente en ataque. El Real Madrid regresa esta misma noche a la capital de España para seguir con el stage de pretemporada y terminar de apuntalar al equipo tanto en el campo como en los despachos.
Y por su parte, el Atlético de Madrid jugará esta madrugada a las 2 hora peninsular en Estados Unidos ante una selección de jugadores de la Liga Norteamericana, entre los que se encuentran Ibrahimovic, Rooney o Carlos Vela. También amistoso es el partido que ha jugado esta mañana el Club Deportivo Leganés, que ha vencido 3-0 al Alcorcón, mientras que el Getafe está disputando ahora mismo un encuentro de preparación ante el Alicante contra el Albacete con el marcador de 0-0 en los primeros 15 minutos. Y la FIFA ha anunciado los nominados al premio de BES al mejor futbolista de la temporada, entre los que están el madridista Hazard, Messi, Cristiano, Van Dijk o Kylian Mbappé. Pep Guardiola y Toña I son los únicos españoles en las categorías de entrenador masculino y femenino que han y que optan a este premio de BES.
Gracias, Jesús Ruiz. Vamos al tiempo. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes.
He dormido muy bien esta noche. No sé si voy a dormir tan bien.
Pues ya
lo que queda de verano.
En las próximas madrugadas, desde luego, no va a ser el ambiente tan fresquito para dormir a pierna suelta. Muchos decían, incluso he tenido que cerrar la ventana. He tenido que echar mano de alguna colcha fina.
Sí.
Pues por ahora, esta próxima noche, ya en muchos puntos de la comunidad no, porque vuelve a subir la temperatura nocturna. Vamos a tener de unas mínimas que han estado estos días, pues en 16, 17, valores frescos. Volvemos otra vez a esas noches tropicales, con registros que no van a descender incluso de los 20 grados en bastantes puntos de la comunidad. Y en cuanto a las temperaturas diurnas, hoy hemos notado cómo han subido. Hemos tenido máximas de 34, 35. Van a ser prácticamente las mismas que las que vamos a tener mañana. Y como variación, ¿qué puede ocurrir en las próximas horas? Pues que en puntos de la sierra, durante la madrugada, se den algunas tormentas, algunos chaparrones, sobre todo va a ser pues eso, en el entorno del sistema central, así que las localidades al norte de nuestra comunidad pueden tener eso, una madrugada un poco movida y también un arranque mañana de la jornada con esos restos de esos chaparrones. Pero después el frente ya desaparecerá y mañana va a ser una jornada soleada con algún intervalo nuboso, pero de poca importancia. Y el viento, mañana otra vez, durante las últimas horas de la jornada, soplará con algo más de intensidad. Pero lo dicho, las temperaturas, lo único es que suben las nocturnas.
Bueno, gracias Ainhoa González. 8:12, vamos al tráfico. Al comienzo de la operación salida del mes de agosto, conectamos con la Dirección General de Tráfico para comprobar cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad a esta hora. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora se normaliza el tráfico en las vías madrileñas y no van a encontrar retenciones ni complicaciones ni en la red viaria principal ni en la secundaria. A esta hora se circula con bastante fluidez también en la M40 y M50. Eso sí, precaución si van a transitar por la A5 ya en la provincia de Toledo a la altura de los Cerralbos por un accidente que a esta hora no origina retenciones, pero sí que corta un carril en sentido Badajoz. Mucha precaución en esta A5.
Gracias, Patricia Arriaga. Son las 8:13. Están escuchando El Enfoque en Onda Madrid.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Yo la verdad es que escucho Onda Madrid porque soy de un pueblecito pequeño y es el mejor medio para enterarme de lo que pasa en mi municipio.
Porque siempre me informan en directo y desde el lugar de la noticia.
Yo escucho Onda Madrid porque me levanto y me acuesto escuchando Onda Madrid y me encanta sobre todo.
Porque es cercana y así me entero de lo que pasa, de lo que tengo cerquita.
Yo escucho Onda Madrid porque hablan del Atlético y del Real Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
¡Me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
El verano me suena a canción del verano. Me recuerda a esas canciones del verano que todos hemos cantado y bailado. Y sobre todo me suena a radio. A llevar la radio encendida en el coche, a disfrutar del viaje y sobre todo si es sintonizando Onda Madrid.
El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid.
El enfoque en Onda Madrid.
Ocho y cuarto de la tarde, vamos con el detalle de alguna de las noticias más destacadas de este miércoles 30 de julio en el enfoque de Onda Madrid. Operación salida que ha comenzado con la huelga de los trabajadores de Renfe, que piden, entre otras cuestiones, un aumento de la plantilla. Hoy está previsto que se cancelen más de 700 trenes en toda España. El primer paro parcial ha sido a mediodía, el segundo ha comenzado a las 8 de la tarde y está previsto que se prolongue hasta las 12 de esta noche. Hasta la estación de Atocha nos vamos para pulsar el ambiente entre los pasajeros. Allí está Julio Martínez. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Como dices, segundo parón del día, comenzado a las 8, y desde las 8 las cabinas de atención al cliente de Renfe empiezan a colapsarse y ya vemos también aquí las primeras carreras para tratar de colocarse en el primer tren disponible. Hoy se han cancelado 707 trenes y son muchos los viajeros que se han visto afectados.
El AVE de vuelta lo teníamos a las 20:40 y nos han dicho que se ha cancelado y hasta las 9:10 no hay otro.
Pues la verdad que me ha retrasado el tren, lo que pasa es que bueno, nos han recolocado en el siguiente inmediato y al final no va a ser mucho retraso, pero sí media hora.
Sí, yo tenía un AVE ahora a las 7:20 para Alicante y bueno, he cogido el tren en Valdebebas, no sabía, tampoco estaba muy indicado, no sabía todo este tema, de repente en Chamartín he visto que daba la vuelta porque encima hay obras también.
Es el segundo parón, como decimos, del día después del mediodía. Lo convoca el sindicato CGT, que ha cifrado el seguimiento de la huelga en un 85%. Por el contrario, Renfe señala que solo han parado 119 de los 4.091 trabajadores afectados por los servicios mínimos. Desde el sindicato no demandan una subida de salarios, sino una mejora general del servicio. Al final, el perjudicado es el de siempre, el viajero.
Pues hombre, para que haga un poco más de daño a los usuarios, claro, está claro, y para que nos quejemos. Entonces, siempre salimos damnificados los mismos, que no tenemos culpa de nada, pero bueno.
Por la megafonía van indicando qué trenes sufren la cancelación. El 14 y el 30 de agosto, también el 1 de septiembre, hay anunciados parones a la misma hora. El de hoy se va a prolongar, como has dicho, Javier, hasta la medianoche.
O sea, en fechas clave, como siempre. Operación salida en la que muchos optan por coger el coche. Hoy ha arrancado la operación especial de tráfico. Entre hoy y mañana se estima que habrá 3 millones de desplazamientos en las carreteras españolas y este verano pagaremos más por llenar el depósito. Y es que la gasolina está con los precios más altos desde el año 2014. Pablo López.
Un combustible que cotiza por encima del euro con 30 en el caso de la gasolina 95 y del 1,25 para el diésel, según las estadísticas del Ministerio para la Transición Ecológica, y que culminan un mes de julio en el que el combustible no ha hecho sino subir. La DGT, por otro lado, prepara, como es habitual, un dispositivo especial de tráfico con mayor presencia de agentes, habilitación de carriles reversibles y campañas de información y concienciación, como la que lleva a cabo en gasolineras madrileñas de forma conjunta con Stop Accidentes. Su delegada en Madrid critica las actitudes que generan siniestros, que no accidentes. Gema Sánchez.
Somos víctimas de violencia vial porque la mayoría hemos sido agredidos, hemos sido abusados por personas que han incumplido todas las normas de circulación, desde velocidad, no han respetado los semáforos, se han saltado pasos de peatones, etcétera, etcétera.
Destacar también que a partir de mañana multarán los 3 drones homologados de los que dispone la DGT, que se van a centrar en proteger a ciclistas, peatones y motoristas de potenciales infracciones de otros conductores.
En el plano político, seguimos a vueltas con la investidura de Pedro Sánchez, porque pese a que en su día, seguro que se acuerdan ustedes, se dijo desde el gobierno que solo habría una sesión, el presidente sigue empeñado en su idea de formar un gobierno, como es lógico. Se lo ha transmitido a la militancia en una carta en la que pone de ejemplo el modelo portugués, es decir, acuerdo progresista y programático con las fuerzas de la izquierda. Noelia Ontoria.
Impedir la repetición electoral es una prioridad absoluta para mí. Así se dirige Pedro Sánchez a los militantes del PSOE, a los que anuncia que iniciará una ronda de contactos con colectivos de la sociedad civil para elaborar un programa que atraiga a Podemos a una colaboración a la portuguesa, es decir, sin entrar en el gobierno. En la carta, Sánchez achaca a la formación morada toda la responsabilidad por el fracaso de la investidura, por rechazar todas sus ofertas, y lamenta la irresponsabilidad del PP y Ciudadanos por bloquearla. Pese a todo, volverá a intentarlo, aunque la portavoz popular Cayetana Álvarez de Toledo preferiría unos nuevos comicios.
Es decir, antes que un gobierno nacional populista apoyado por separatistas, presuntos delincuentes y filoterroristas, prefiero dar la voz a los españoles.
Y para esas nuevas elecciones buscan a Ciudadanos como socios. La portavoz ejecutiva Lorena Roldán rechaza la oferta.
Que yo creo que era una fórmula muy concreta para el caso de Navarra, que no tenemos pensado exportar pues a ningún otro territorio.
En Podemos no se resignan y piden a Sánchez que vuelva a intentar la investidura. Pablo Echenique.
Pensamos que no sería responsable dejar ese diálogo para septiembre.
Pero el gobierno advierte que Sánchez no volverá a intentarlo si no tiene claros los apoyos. Si no hay agua en la piscina, subrayaba Cela, no merece la pena pasar una investidura.
Y de una investidura que se complica a una que se aclara, la de la Comunidad de Madrid. Parece encarrilada a falta de conocer la fecha en la que se va a celebrar. Las partes parece que se han puesto de acuerdo para desbloquear el gobierno y que Isabel Díaz Ayuso sea la próxima presidenta de la región. Nos lo cuenta Neus Cerdá.
El acuerdo está muy avanzado, así lo ha anunciado el secretario general de Vox. Javier Ortega Smith dice que la izquierda no va a gobernar en la Comunidad de Madrid.
Que no va a haber elecciones, que vamos a llegar a un acuerdo, no va a gobernar la izquierda. ¿El cuándo? Pues lo antes mejor, cuanto antes mejor.
Será inminente, lo ha confirmado en Onda Madrid el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Eso sí, Ignacio Aguado espera que el documento que presente Vox sea compatible con el acuerdo suscrito hace 20 días entre PP y su formación.
Creo que hay entre los 3 programas electorales pues puntos en común que, si somos capaces de identificarlos, permitirá que se ponga en marcha el gobierno. Y vamos a respetar los tiempos de Vox, pero yo confío que en las próximas horas o en los próximos días conozcamos el documento, sea compatible y arranque el gobierno.
Y según los populares, estamos ante la antesala del pacto. Lo afirma Pedro Royán, presidente regional en funciones.
Tampoco hay tanto que revisar ni tanto que leer. Las cosas ya están muy avanzadas. Lo que creo que queda simplemente es el impulso último y definitivo para conformar ese nuevo gobierno.
Aunque el acuerdo sea inminente, fuentes cercanas a la negociación dicen que a la investidura de Isabel Díaz Ayuso todavía le quedan un par de semanas.
Y en clave internacional, Raquel Grela, buenas tardes.
Buenas tardes.
La Reserva Federal baja los tipos de interés en Estados Unidos por primera vez desde 2008 para sostener el crecimiento.
El Banco Central estadounidense rebaja la tasa rectora 0.25 al rango entre el 2 y 2,25%. Se trata de un intento por sostener el crecimiento económico del país frente a la desaceleración global y las turbulencias causadas por las disputas comerciales con China. Sin embargo, se queda por debajo de lo que hubiera deseado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que lleva meses presionando a la Fed para llevar a cabo una rebaja sustancial de los tipos de interés que permita al país ganar competitividad frente a sus rivales comerciales.
Boris Johnson viaja a Belfast para poner fin a un acuerdo que ya dura demasiado tiempo.
2 años y 6 meses concretamente. Ese es el tiempo que lleva la población de Irlanda del Norte sin gobierno y parlamento. Por ello, Johnson se ha reunido con los principales partidos políticos para terminar con este bloqueo. El primer ministro británico también ha querido tranquilizar las incertidumbres por la frontera irlandesa en caso de un Brexit sin acuerdo. El pacto que está ahora sobre la mesa contempla un plan de emergencia para evitar una reimposición de los controles físicos.
Una mina mata a más de 30 personas que viajaban en un autobús en Afganistán.
Al menos 35 han muerto y otras 27 han resultado heridas por la explosión de este miércoles. La mina se ha activado al paso del autobús que viajaba por una carretera al oeste de Afganistán. El número de víctimas civiles en el país en la primera mitad del año es superior a 1.300 muertos y 2.400 heridos, según ha informado la ONU. El portavoz del Palacio Presidencial señala a los talibanes como los autores de esta masacre.
Y fallece la segunda persona contagiada por ébola en la ciudad congoleña de Goma.
La víctima ha sido un hombre de 46 años y padre de 10 hijos. Todas las alertas ya han sido reactivadas por la posible expansión de este brote que se originó hace precisamente un año. La OMS ha confirmado por ahora casi 2.700 casos de contagio en el último año en República Democrática del Congo, de los cuales han fallecido más de 1.800 personas. Las provincias congoleñas Ituri y Kivu Norte son el epicentro de un brote que también ha dejado víctimas en Uganda.
Hay más noticias, noticias de Madrid, noticias de su comunidad que repasamos a las 8 y 24 minutos con Beatriz Marín.
El 2 de septiembre será cuando se va a presentar la policía para desalojar al colectivo La Ingobernable del edificio que ocupa en el Paseo del Prado desde hace 2 años. Lo ha anunciado hoy el alcalde, que también ha dicho, aunque no ha dado la fecha, su intención de desalojar al colectivo La Dragona del edificio que tienen ocupado en el cementerio de la Almudena, en los aledaños. Pero el alcalde ha hablado de más asuntos esta mañana en rueda de prensa tras la última junta de gobierno antes de estas vacaciones. Informa Eva Prat.
Habrá desalojo de La Ingobernable en cuanto se tenga el visto bueno de las autoridades judiciales. Mientras tanto, José Luis Martínez Almeida hacía esta petición.
¿Qué es mejor? Evitar enfrentamientos innecesarios, estériles, inútiles, evitar actitudes chulescas por parte de La Ingobernable, asumir que ya han vivido 2 años a costa de todos los madrileños y que ahora este gobierno lo único que va a hacer es aplicar la ley. Es lo único que vamos a hacer. Y la ley nos dice que es un edificio de titularidad municipal ocupado ilegalmente, que tiene que ser desalojado.
Eran palabras del alcalde en la última junta de gobierno antes de las vacaciones. Allí, junto a la vicealcaldesa Begoña Villacís, ha hecho balance de sus primeros 55 días de gobierno, que han sido, ha dicho, de desbloqueo y de compromisos cumplidos. Ha advertido de que nadie les hará cambiar de rumbo y entiende que el debate sobre Madrid Central está superado.
Que no se equivoque nadie. Para nosotros el debate no es Madrid Central sí o no. Hemos superado ese debate, este gobierno. Para nosotros el debate es el conjunto de la ciudad y las medidas que en todos los ámbitos de sostenibilidad se deben adoptar.
El alcalde también ha dicho que decidirán en términos jurídicos y no políticos si recurre la sentencia absolutoria Diana Botella por la venta de pisos de la empresa municipal de vivienda y suelo a fondos de inversión.
Seguimos en el ayuntamiento porque a 1:00 de la tarde la policía ha desalojado las 12 tiendas de campaña que se habían situado frente al Palacio de Cibeles. Han estado allí 1 par de horas. Son personas sin hogar que piden dormir bajo techo. En el desalojo ha habido un detenido. Lo cuenta Julio César Cobos.
El desalojo de las 12 personas que acampaban ante el ayuntamiento empezaba con la detención de Miguel Carrera, el portavoz y cabecilla de los Sin Techo.
No deben ejercer violencia, deben protegernos. Me están haciendo daño, me están haciendo daño, ¿eh? Tenemos derecho, artículo 104 de la Constitución Española.
A los 12 que han sido desalojados, este colectivo añade 700 personas más a las que el ayuntamiento y el delegado de Familias e Igualdad, Pepe Aniorte, se han negado a recibir.
Nos han hecho una torera y nos han dado una puñalada por la espalda y parece que no tienen la menor intención ni de reunirnos, ni de reunirse con nosotros ni de solucionar el problema.
El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, no les niega que los Sin Techo sean escuchados, pero les censura sus formas.
La ocupación de espacios públicos ilegal no es una forma de negociar ni de dialogar con ninguna administración, y más en un caso en el que de las 80 personas que están en ese espacio público, hay 68 que no están en la situación que están denunciando de ser personas sin hogar, sino únicamente 12, que son sobre las que estamos centrando todos nuestros esfuerzos.
Concejales de Más Madrid han censurado la criminalización del ayuntamiento en este asunto. Sus concejales Carolina Pulido, Javier Barbero y Nacho Murgui se han acercado hasta la comisaría de Huertas para interesarse por el detenido en Cibeles.
Y en crónica de tribunales, Izquierda Unida y Podemos han denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción a 28 altos cargos vinculados con Madrid Nuevo Norte, entre ellos hay políticos, por el quebranto de casi 3.000 millones de euros de fondos públicos. Sol Sánchez es diputada de Unidas Podemos.
Lo que hemos encontrado de entrada es posibilidad de presunto cohecho, prevaricación administrativa y una serie de delitos, calculando lo que nosotras sí que hemos podido constatar. El menoscabo para las arcas públicas está en torno a 2.700 millones de euros.
Ha respondido el alcalde Almeida, que acusa a los denunciantes de hacer un uso poco responsable de la justicia por no incluir en la denuncia al gobierno de Manuela Carmena.
Podremos hacer una valoración seria si en su caso se hubiera incluido al anterior equipo de gobierno también, que fueron los que tramitaron y sobre los cuales, por cierto, no tengo ninguna duda de que lo hicieron conforme a la legalidad. Pero ya sabemos que Podemos e Izquierda Unida suelen hacer un uso espurio de la Administración de Justicia.
Esta noche toca The Wailers. La banda que acompañó a Bob Marley sigue en activo y recorriendo el mundo para ofrecer conciertos con un repertorio de clásicos del reggae, como este que escuchan. A las 9 en la Sala Soco. Si quieren acudir, la entrada cuesta 25 euros anticipada, en taquilla 33. Rise up this morning, smile with the rising sun.